Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, canal 79, y a través de la plataforma en YouTube, Trapocas Estudios. Les recordamos también que este programa es retransmitido todos los días a las 4 de la tarde en el diario 305 desde Miami para los Estados Unidos y para el mundo, el hermano Arlo Rafael Rosario, y también esta plataforma de Podcast Studio, de Trap Podcast Studio. Usted puede ver el programa diferido a la hora que usted quiera porque queda grabado y es subido a la plataforma. De la misma manera que hay otra gente que también reproducen el programa in extenso y otros lo hacen editado, y a todos le damos las gracias por esas reproducciones. Le damos la bienvenida a Miguel Bautista, Miguel Polonia desde New York, a Tony Lora, a Fabio Báez, a Joe Bass desde Atlantic City, Domingo Baret desde San Pedro de Macorís, Daniel Mueces, a Reinaldo Romero, Kiko Romero desde Puerto Rico, a Edwin Pascual, el abogado del pueblo, Juan Carlos Cruz Guzmán, Luis Mejía desde Londres, Juan Acevedo desde North Carolina, Juan Rey desde Baní, Eddie Ravelo desde El Cercado, Enrique Ramírez, desde New Jersey, Ángel Rosario, Juan Liberato y su esposa Ana Jaques de New York, Luis Mejía, ya lo mencioné, desde Londres, Nelson Herrera, Luis Cruz desde Puerto Rico, Genaro Fernández, Santo Ortega también de Puerto Rico, Luis Casado, el taxista del Bronx, y a todos los taxistas del Bronx le damos el saludo más cordial. Daisy Santana, Héctor de la Cruz, Javier López, Tomás Montero, Juan Reyes, Freddy García desde New York, Alfredo Abrego desde Tijuana, México, Juan Rey desde Baní, Miguel de la Cruz desde Queens, Erasmo Corporán, Nelson Rocha desde New York, Miguel José Ramos, Luis Hijo Cuenta desde la capital, Radamés Espaillat, mi querido hermano, amigo, compañero y colega, Jaime Diaza, Jimmy Diaza, Joel Amparo, Danilo Rodríguez y Barber Shop y Ramiro Méndez desde Elizabeth, New Jersey. José Cepeda también. Bueno, a todos los que están en el chat, porque ya está bien, vamos a darle la bienvenida al hermano, amigo, compañero, colega, canchanchan, la estampa, Ricky Novoa. Buenos días, Ricky, ¿cómo anda todo?
Muchas gracias, Tomás. Bueno, 3 días faltan ya para que el año, ¿verdad?, despidamos este 2025, que vino cargado ese arbolito y ese nacimiento abajo. Esos Reyes Magos lucían como cansados, yo los veía así en los arbolitos, en los diferentes arbolitos que hay en la familia, en las amistades, porque traían una carga muy pesada este año, que es un récord de decomisos de drogas, una corrupción rampante, una traición a la patria que se hizo muy clara también, ahora final de año, con todas las declaraciones que pudimos recibir, ¿no?, de sistemas que ni siquiera eran dominicanos, que sistemas investigativos, ¿no?, comenzando por la embajadora, que dijo que había un plan firmado y todo con el asunto de la fusión de la República Dominicana. Ha sido un año bien difícil, pero al mismo tiempo yo me quiero unir y solidarizar contigo, Tomás, porque has tenido una carga bastante pesada también de señalar muchas cosas que parece que quieren que tú entregues las pruebas inmediatamente. Y parece que ese Código Procesal Penal tiene entre sus acápites y sus reglamentaciones y normativas el hecho de que te puedan juzgar antes de. Yo creo que no es así el juego de la ley, ¿no?, ni la aplicación ni la administración de la ley. Por eso yo me pongo a ver en la mediatización, ¿no?, que Tomás quiso decir, porque la estabilidad de la nación. Bueno, aquí lo que se ha dicho está muy claro.
Pero ¿cuál estabilidad?
Exacto, ¿cuál estabilidad? Entonces he visto eso y a mí me impactó la lectura de una cita que hizo la llamada Ayn Rand. Es una rusa norteamericana, nació en 1905 en Rusia, en San Petersburg. Y entonces ella se llama realmente, y hay que ver porque es un nombre, Alisa Sinoviena Rosenbaum, que dice muy claramente en la cita, porque ella creó una corriente filosófica, ella es filósofa y escritora rusa, nacionalizada norteamericana. Y escribió algo que me impactó, y pensé mucho en ti con esa expresión y esa cita que ella hace, porque ella trata un sistema filosófico que es la objetividad. Me encantó eso, lo objetivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú te tienes, cuando tú haces un análisis objetivo, tú tienes que separarte de lo pasional, o sea, del sentimiento, de lo que tú hubieras querido que fuera, no, tú te vas a la realidad. Y entonces este sistema que esa señora crea, nacida en Rusia, repito, y se nacionalizó en 1931, si mal no recuerdo, ustedes me han puesto a leer a mí, desde que yo dejé momentáneamente las narraciones deportivas. Y entonces ella hace una frase, porque todas las citaciones que ella hace tienen que ver con el respeto a los derechos de la libertad, a la razón, por la objetividad, ¿verdad? Y también, sobre todo, la ley. Todas esas citaciones que ella hace tienen una base firme con la ley. Tú has dicho en las presentaciones que tú haces, señores, es que cuando no se tiene ley, cuando no se tiene justicia en un país, la suerte está echada, pero está echada para perder. Y ella hace una citación cuando dice, cuando la ley no te protege de los corruptos, sino que los protege a ellos de ti, una nación está condenada a una derrota muy grande, que es lo que estamos viendo. O sea, personas que lo peor ha sido el engaño, que no han cumplido con el deber que objetivamente tenían sobre su conciencia, vamos a decirlo, no en el momento de ejecutar en un escritorio, en una posición pública, sino en su conciencia, todo lo que había que definitivamente afrontar para llevar un verdadero cambio a la sociedad dominicana. Y vemos muchas familias que no tenían ni siquiera necesidad de hacerlo, que han traicionado esos preceptos, ¿verdad? Y entonces nace algo que para mí ha tenido una importancia muy grande, Tomás. Y yo creo que esas son gentes aliadas a ti, muy decididamente, que es esa presión social. Porque sí, se sentían totalmente, por esa misma citación que hace Ayn Rand, como se le conoce a ella, la escritora, filósofa, que tiene varios tratados y varias novelas interesantes también, que la ven desde el punto de vista de que la ley está hecha realmente, y eso coincide con lo que tú has pregonado tantas veces, para defender toda una sociedad, un pueblo, todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos naturales, de los recursos morales de una sociedad, y entonces eso se le da la espalda. Entonces la ley está una serie de, como dicen ustedes, de incidentes, incidentando una serie de procesos para buscar el caramelo a los que han delinquido, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, ¿qué tanto sentido? Me hizo pensar a mí eso, en lo que está sucediendo en este momento en nuestro país.
Sí, así es. Sí. Hay un viejo adagio jurídico que dice que cuando se aprueba una ley y no se hace cumplir, se está incentivando a que se haga lo que se quiere prohibir.
Correctamente, esa es la traducción de esto mismo. Sí. Pero fíjate cuando escribe, en el comienzo del siglo XX, esta mujer escribiendo, una mujer filósofa, escritora. La verdad es que la intelectualidad es una cosa muy grande. Por eso los pueblos, definitivamente, la mejor inversión, que aquí se le ha robado también esa inversión, es la educación.
La educación.
Cuando tú ves que estas personas hacen esos tratados, hace más de... en el siglo pasado, vamos a decirlo así, después de 100 años que... ella murió en 1982 y ponen el dedo en la llaga, o sea, porque todo se queda estancado por la lucha económica, ¿verdad? Sobre todo de abastecerse de esos robos inmensos, que simplemente devolviendo un dinero o llegando a ciertos acuerdos, entonces ya ese es el gran cáncer que nosotros hemos tenido, que no ha tenido curación. No ha habido un medicamento, ¿verdad?, que es la moral realmente y la ética que pueda salvarnos de esa situación.
Es así, hermano. Y normalmente esos robos que ocurren a los erarios de los diferentes países se pierden. ¿Tú sabes por qué se pierden? Porque como no pueden dejar el dinero dentro del país, lo sacan fuera. Y el hermetismo es tal para abrir cuentas y a nombre de empresas, offshore, otras cosas, que normalmente los que hacen eso se mueren y el dinero se queda depositado en los bancos y nadie puede reclamarlo porque lo hacen de una manera tal que después no hay forma de reclamarlo ni de nadie ir a buscar. Yo tengo un compadre que vive siempre hurgando y buscando cosas, y él descubrió que habían 1,000 millones de dólares depositados en un banco, en una isla de esta del Caribe, donde son paraíso fiscal. Y él se trasladó a donde los familiares de la persona que dejó el dinero. Y le dijo, ¿ustedes sabían que un pariente de ustedes dejó algún dinero en algún lugar? No sabemos nada. Y él le dijo, ¿y si yo me pongo a investigar y descubro la existencia de ese dinero, ustedes me dan un poder para que yo pueda reclamarlo. Claro que sí,
oh,
porque ellos
pero,
no tenían
oh,
ninguna idea.
Bueno, claro,
y
claro.
Les firmaron un poder de un 30% de ese dinero. Y realmente él lo encontró. Son 997 mil, 997 millones de dólares. Casi,
ay, ay,
parece
ay.
que el banco ha hecho algún descuento
Sí,
de la administración
claro,
y le ha
claro.
descontado algo, pero son casi 1.000 millones de dólares que están depositados y la familia no lo sabía.
Y aquí se está dando un
Y
problema,
aquí pasa lo mismo.
aquí se está dando un problema, que tú sabes que la embajadora norteamericana, Lía Francis Campos,
Sí.
fue miembro de la CIA, reconocida, o sea que
Claro,
ella
claro.
sabe muy bien de investigación y cada vez que hace una visita se va a coger este de la FBI, de la CIA, de la
Claro,
inteligencia
claro.
norteamericana, y hay muchas de esas cuentas que a ellos también ellos tienen sus pérdidas en esas cuentas, porque salen muchas veces de las negociaciones que se hacen dentro de la economía norteamericana, y entonces también son dineros que están colocados fuera del
Así es,
territorio norteamericano
sí,
y fueron
así es.
negociados de manera sucia en territorio y lavados muchas veces. Pero lo peor de todo lo que tú dices, ese lavado que se hace a cuesta de los empréstitos que ha tenido el pueblo dominicano, de la deuda que nosotros hemos heredado, y más que nosotros, esos niños, ¿verdad?, que nos seguirán en el mañana, en el futuro. Todo ese dinero regado, porque tampoco han tenido, la traición ha sido tan grande que tampoco le han robado al país, pero no han invertido ese dinero en el país.
No,
No han creado
no,
de que
no.
vienen de esos empréstitos que ellos han dado porque han sido inorgánicos en su llegada, pero ellos lo han, ¿verdad?, fortalecido esa moneda,
Sí,
y,
sí.
pero para uso y lejos de las arcas del Estado dominicano, coño, qué abuso más
Mira,
grande y
mira.
qué tanta vaina y tanto miedo que hay que tenerle. No, que tú vas a decir una cosa y te van a ir a buscar preso, vaya, metan preso a todo el mundo, que aquí todo el mundo está en protesta,
¿Qué por
señores,
cierto?
porque no le ha tocado otra cosa a
¿Qué
este
por
pueblo que no sea
cierto?
la protesta, coño.
Que por cierto, yo he visto algunos pronunciamientos de algunos degenerados, de algunos escatófagos que han pedido de manera pública que a mí me metan preso. Y yo los aplaudos, porque realmente sería algo esencial para los cambios que deben darse en la República Dominicana, que gente como yo lo metan preso, lo acusen de algo, lo sometan a la justicia. Incluso me informaron de una reunión que se dio en la Procuraduría General de la República donde se trató el tema. Y yo, ojalá pueda darse una situación como esa, de que me metan preso. Porque da pena y vergüenza que estos individuos degenerados, escatófagos, individuos sin ningún, mediocres, sin ninguna preparación en ningún aspecto de la vida, ni profesional, ni intelectual, ni técnico, no son especialista en nada, lo que han vivido es lambiendo.
No, pero tú me excusas, Tomás, pero hay un detalle que tú no puedes dejar, Tomás, que la mayoría de esas personas que viven, han tenido una vida mediatizada completamente, y cuando se tiran un plato de comida con la familia alrededor, ellos no entienden que ese plato es amoral y que ese plato que se comen a base de esa publicidad que tú ves, coño, que son 13 mil millones que estamos llegando de pesos. No, no lo creen, pero lo que yo quiero agregar a eso que tú estás diciendo, Tomás, es que no deje fuera. Los individuos que muchas veces a ti te atacan son los que defienden al YC y los que defienden, coño, a Senasa. Y
Claro
los
que
que
sí.
están defendiendo, qué sé yo qué, por el honor. ¿Honor de qué es que se está defendiendo con esa vaina? Si
Pero
aquí lo que se necesita en este país hace tiempo son ejemplos, valga la redundancia, o sentencias ejemplarizantes para que la familia dominicana nacional descanse un poco, por lo menos, y se agarre, que haya un nuevo paradigma que solamente está en manos de la justicia, Porque la han atropellado en todo momento. Entonces esa gente dice, coge preso a Tomás Castro, el otro que habla muchísimas pendejadas, es que si yo, qué coño, pero ustedes son los defensores del YSEC en este país, de los 236 muertos esos que quedaron, que ustedes, a ustedes no le ha dolido esa vaina, que hay mucha gente todavía que están pasando su Navidad de amargar porque se le murió. Entonces es muy bueno. Ah, no, que fulano dice esto, que fulano dice lo otro, que qué sé yo qué. Pero ustedes son los defensores de lo indefendible en esta sociedad dominicana.
Pero ¿cómo? Oye, pero oye esto.
Uy, qué vaina es.
Un gordo, un cerdo inmundo que tiene un programa de radio, que ni siquiera vale la pena especificar quién es ni cuál es el medio, se atrevió a descalificarme a mí porque yo soy viejo. Mire, caballero, llegar a la edad mía sin que nadie pueda señalarle un acto delictivo, una defección moral, ética, profesional, yo creo que es una virtud. Porque aquí hay gentes que a lo mejor no son viejos, a lo mejor no van a llegar a viejos, porque el consumo de sustancias controladas y sus problemas de degeneraciones, que consumen drogas, que son homosexuales, que viven a expensas de estar adulando.
Es una profesión aquí.
Entonces, para mí es un honor, no es un desmérito que alguien me califique y me tiende de que yo soy un viejo. Yo a honor lo tengo, llegar a esta edad y que nadie pueda decir, Tomás Castro se robó tal cosa, o Tomás Castro traicionó a alguien, o que Tomás Castro hizo un acto indebido en su vida profesional. No, al contrario, si yo hubiese sido, y lo reitero y lo he dicho muchísimas veces, si yo hubiese tomado el camino de lamber, de adular, de doblar la cerviz frente a todo lo que ocurre en este país, yo fuera multimillonario. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de que yo no puedo ver a los ojos a mis hijos? Porque mis hijos saben, por ejemplo, el que le habla mal de mí a uno de mis hijos, tú puedes estar seguro que le va a romper la boca. ¿Tú sabes por qué? Porque mis hijos nunca se han comido un plato de comida que yo no me haya ganado de manera honrada. Entonces, el que metan preso, este individuo que tiene el hijo de César Medina, porque eso es lo que lee, el hijo de César Medina, porque no es capaz ni siquiera de articular una idea. No es capaz de articular una oración, porque es tartamudo y es gago y no se le entiende ni siquiera lo que habla. Y este tipo, ¡ay, que tomó Castro! Ya con su papá tuve un problema en el 2005, cuando se atrevió a publicar un artículo en el periódico Listín Diario, y que yo le respondí, porque la ignorancia en este país tiene patente, la ignorancia está patentizada y es bien pagada, sobre todo cuando es adulando el poder. Por eso han ocurrido tantas cosas en este país. En una ocasión, y yo no quiero hablar del tema para que nadie piense que así soy yo, pero en una ocasión un individuo se atrevió a decir algo de mí en un programa de radio que tenía, y yo fui a ese programa de radio y me senté con él así mismo, al lado uno del otro.
Sí.
Y le dije, mira, yo solamente vine a este programa para que tú repitas delante de mí lo que tú dijiste ayer. No, pero tú viniste como en ánimo de pleito. No, yo no he venido en ánimo de pleito. Yo lo único que quiero es que tú repitas lo que tú dijiste ayer. Y entonces, y si yo no, y si yo lo repito, digo, bueno, si tú lo repites, ese micrófono que tú tienes adelante y que yo tengo otro adelante, uno de los dos se lo va a comer. Posiblemente sea yo. Posiblemente sea yo el que se lo coma. Ahora, uno de los dos se lo va a comer. Y entonces se paró, introspectivamente se paró de la silla. Yo me voy de aquí porque tú lo que viniste a buscar problemas. Caballero, yo no he venido a buscar problemas. Yo lo que he venido a desayunar con un micrófono. Que uno de los dos desayune hoy con el micrófono. Y él se paró y se fue. Y no pasó de ahí. Testigo de eso es Alex Jiménez, que sabe que estaba ahí. Porque yo, lo único que mi papá me enseñó a mí fue el honor, la dignidad, el decoro. Que los hombres se mueren un solo día, los hombres no se mueren, nadie se ha muerto dos veces. Aunque usted oiga historias de gente de que murieron y que resucitaron y que volvieron y que van a volver, todo eso es para consumo de la fe y de la esperanza.
Y total, Tomás, cuando se trata de las declaraciones juradas y esas cosas que están hechas como el primer instrumento que se usa, ¿verdad?, en la administración de justicia para usted poder justificar su riqueza, su modo vivendum, ¿verdad? Y aquí en este país todavía no se sabe, en 13 millones de habitantes, 12 millones, no sé, porque ahora con la inmigración somos 14 o 15, que ellos. Pero aquí no se sabe quién puede tener un dinero. Y aquí hay gente que todavía usan el mediatismo para vender, que no, que Brutero un come mierda ayer, y lo voy a decir claramente, aunque pierda cierto nivel de expresividad y de análisis frente al público.
De objetividad.
De objetividad, y me excusan por eso, pero, no. Pero ¿y cómo tú me puedes decir a mí que tú tienes 500 millones de pesos y 400? Porque aquí sabemos dónde es que hemos bailado. A mí me encantaba el típico B. Y el típico quiquellano, y vaina, y menciono 80 jurunelas más, y también, y he bailado en muy buenos años, pero no me vengan a vender una vaina por la otra, porque ustedes están encaramados en una vaina, en un gobierno, y qué sé yo qué, y ahora ustedes salen de un sitio y se ponen en el otro, y automáticamente aparece una nota de que ustedes son los líderes de la economía y de la administración, pero venga acá, señor. Pero ¿hasta dónde? Señores, la simulación, tú hablaste del lambonismo, pero la simulación ha sido una profesión muy rentable en este país, Tomás. Claro. Muy rentable, porque todo lo resuelven con una distorsión de la realidad, que todos la sabemos. Lo que pasa es que llega un momento, como ha llegado esta sociedad, que ha tenido que brincar todo el mundo al mismo tiempo, y es noticia por aquí, noticia mala por allí, noticia, porque hemos llegado a un punto, ¿verdad?
Sí, que, mira, oye, dijo Albert Einstein, uno de los grandes cerebros que ha tenido la humanidad, que todavía se está estudiando la composición química de ese cerebro, de ese señor, que dijo que el tiempo, lo único que existe en el mundo es el tiempo. La distancia no existe, el tiempo. Y el tiempo todo lo cura, y todo lo resuelve, y todo lo aclara, el tiempo.
El tiempo, sí.
Entonces, claro, las cosas...
Esa es la justicia. De
sí, el tiempo.
El tiempo es la justicia, sí, señor.
Las cosas que yo he dicho. Por ejemplo, mira, yo te mandé una foto del joven Omar Fernández. Omar Fernández, como todo joven que tiene futuro por delante, y es un muchacho que se ha formado, porque su papá es un gran intelectual, porque yo no le quito mérito a nadie, pero las cosas hay que ganárselas, no las viendo, no. Leonel Fernández es un gran intelectual. Bueno, pues es su hijo, Omar. Está comprometido con una joven muy bella, y ella como profesional, es gerente del Banco de Reservas de la República Dominicana, en una de sus dependencias. Mírala ahí. Y frente a lo que yo he dicho del Banco Popular, del Banco de Reservas, mucha gente son parte de ese esquema, de esa institución bancaria, que no hay ningún motivo, ninguna razón ni ninguna justificación de que sean parte de ese esquema. Señores, hay gente en el Banco de Reserva de que miembro del Consejo de Administración, que son unos zánganos que no aportan nada, ni pueden aportar nada, porque ¿qué van a aportar? ¿Qué puede aportar a la administración del Banco de Reserva Luisín Mejía? ¿Qué puede aportar el hijo de César Medina, que es un individuo, reitero, que ni siquiera es capaz de articular una oración, una frase, una idea? No es capaz, porque es un mediocre conceptual e intelectual. No tiene ninguna capacidad. Bueno, ¿qué hijo de un individuo que también vivió haciendo lo mismo? Porque hasta se heredan la no solamente las ignorancias, sino también que se heredan las... ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas cosas hay en este país? Un país que se está desangrando poco a poco y paulatinamente. En el día de hoy...
Acuérdate que hablando tú del proveedor del Estado, publicista y héroe deportivo nacional que tú mencionaste, Mejía, que esa gente tiene su maquinaria siempre aceitada para cada vez que viene
40 contratos de suplidor del Estado.
No, y la maquinaria del deporte, que tú sabes que crea un turismo deportivo ahora, porque le han cambiado
sí,
el nombre.
Hombre, sí.
Y todas esas obras y toda esa remozación que hay que hacer de remozamiento de esas obras traen dividendos. Y los que están de turno en un gobierno, pues, qué mejor capricho y qué mejor inversión que el deporte.
Están remodelando el Estadio Olímpico otra vez. Están remodelando el Estadio Olímpico otra vez.
Mente sana.
Que lo remodelaron hace poco, cuando el torneo de fútbol nacional. Sí. Y lo remodelaron. Sí. Y resulta que metieron ahí a Daddy Yankee o qué sé yo quién,
un negocio,
hicieron una vaina y volvieron y descojonaron la vaina. Ahora hay que volver a remodelarlo. Sí. Que por cierto, oí diciendo que no va a ser posible usar totalmente el estadio para las actividades de que hace todos los años el pastor Molina.
Sí, Molina.
Los
primeros
de
enero.
En la lucha por la fe.
Sí, la fe. Creo que es los primeros de enero, si mal no
sí,
recuerdo.
Sí, siempre.
Cerrando el año.
Pues si estaba remodelado, o si no ha sido remodelado, o van a permitir que vuelvan y lo ocupen, pues van a tener que volver a remodelarlo. Porque es que, señores, en este país vivimos permanentemente haciendo lo mismo. Todos los años se repiten las mismas cosas. Usted puede coger los periódicos del año pasado y lo compara con los de este año, las mismas cosas. Los mismos eventos, las mismas vainas, las mismas crisis, las mismas traiciones, los mismos robos, todo igual. El país no cambia en lo absoluto. Los mismos discursos, mentirosos, engañifas.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Por eso
es la misma maquinaria de...
Por eso en la homilía por antes del cierre del año del obispo Morel hizo una misa y con bastante crítica, que los periódicos no quieren señalar. Morel cierra el año jubilar señalando los males sociales. No fue señalando los males sociales, coño. Lo que él se refirió fue a la corrupción administrativa en este país.
Señor.
Y a robarse el dinero de la salud del pueblo dominicano. Fue a eso que él se refirió. No fue de que señalando los males sociales.
Y oye,
ningún males sociales.
Y oye, qué delicado. Las Familias y la Paz aboga por mejorar sistema de salud y penitenciario. O sea, eso lo ponen los que interpretan la...
Sí, porque...
Para pa dejársela caer a la
cogen
gente.
Entre líneas, para sí, poner
qué bonito,
las cosas
qué bonito,
que no afecten el statu quo vigente. No, no fue a eso que el padre, que el obispo se refirió.
La esperanza.
No fue a eso, no. Bueno, el Listín Diario de hoy. Búscame ahí la primera página. Ese es el Listín Diario. Dice, obispo censura a los que se enriquecen a costa de la salud.
Exactamente.
Fue a eso que el padre, que el obispo señor, se refirió.
Ni más ni menos.
No fue a esta vaina. Ay, cierre el año jubilar señalando males sociales. No, fue a eso que él se refirió. Esa es la idea central de su homilía.
Sí, sí.
Ay, entonces algunos periódicos, el obispo Morel se refirió y habló de los males sociales. No los males sociales.
Que ahí la mayoría no han caído presos por eso. Lo que tienen que caer presos son los que se atreven a decir algo en esta tanta vaina que se habló aquí del trujillismo y el antitrujillismo, que sí, que ahora es que hay que salir, comenzando con la misma familia antitrujillista de este país, que tienen que ser coherentes con esta situación que está viviendo el país. ¿Entiendes? Decir las cosas como son y defender esto como son. Así. Y levantarse en contra de cómo se ha manejado la frontera dominicana, que esa ha sido una traición burda, una traición totalmente...
Ha dejado mucho cuarto.
Ha dejado mucho cuarto, pero hay que decirlo como es. Entonces, ¿cuál es el problema de caer preso o no caer preso y qué sé yo cuánto?
A mí, yo estoy...
¿Cuál es el problema de
caer
esa vaina?
Preso cuando quieran las autoridades. Incluso he llegado más lejos. Le dije y le reitero a este gobierno que para hacer lo que están haciendo tienen que estar preparados para matar. ¿Cuántas veces lo he dicho? Delante de ustedes lo he dicho. Para hacer lo que están haciendo y querer evitar que se diga y que se denuncie, tienen que estar preparados para matar. Oiga que lo estoy diciendo. Para que lo tengan claro y pendiente, yo no tengo ningún problema, porque Ricardo Arjona fue que dijo que en estos países el bueno no es el que ayuda, sino el que no jode. Entonces yo estoy siempre presto a joder. Y tienen los demás que estar preparados para eso, para pedir que me metan preso o para hacer planes para romperme la cabeza. Bueno, yo estoy preparado para cualquiera de las dos. Y después que venga, después que le demos el cambio ahora, vamos a venir a hablar de Senasa, porque en el día de hoy, mi hermano, mi amigo, Antonio Cruz Giminián, mejor conocido como Antonito, se va a referir al país, va a hablarle al país. Y yo espero que las cosas que diga sean contundentes, porque aquí está bueno ya para vivir en medio de la mentira y de la falsía. Vamos al cambio, volvemos en un momentito.
Aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América, siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
La familia Teleradio América y el programa Los Hechos y su Historia
felicita a todo el pueblo dominicano. Que Dios nos proteja esta identidad nacional tan valiosa. Por esta la Universidad de la Libre Expresión del Pensamiento.
Y por las Navidades y por el próspero año nuevo.
¡Feliz, ¡Feliz Navidad! Navidad!
Es el antídoto y la solución.
No más robos, no más saqueos, no más impunidad. Tomás es el antídoto y la solución.
Si tú quieres a los corruptos presos,
o desnudici,
acuerdos judiciales,
Tomás el antídoto y la solución.
Si tú decides
por los ladrones.
Estamos de regreso aquí con todos ustedes. Saludo a Miki de los Santos allá en Boca de Yuma, en Higüey, a José Larry, esas son de la gente del equipo mío, Juan Carlos Cruz, Tommy Tirado, Pedro Antonio Vargas Vázquez, Juan Santiago, José de la Rosa, Adames, a Jaime Díaza, a Jimmy Díaza, a Ángel Alonso, allá en New Jersey. Hermano, tengo gente allá en Nueva York que me están pidiendo los números de teléfono de toda la gente que tenemos allá en Nueva York y en New Jersey, porque quieren ya comenzar a conformar los equipos de trabajo. Nosotros nos comunicaremos contigo más adelante. Nelly... de la Rosa, Nelly, bueno, a Luis Mejía, Antonio José Susarra, Michael, su nieto y su esposa, doña Elena, al pie del cañón allá en Caracas, Venezuela, a Fabio Báez, a Rosa Hernández, a Franco Estrella, a todos señores, saludos, bendiciones, buenos días. Me acaban de informar que Antonio Cruz Giminián pospuso la
rueda de prensa.
La rueda de prensa que tenía en el día de hoy la pospuso para comienzo del año que viene. Yo creo que es justo, que es necesario, para que no se, las fiestas no se traguen el contenido,
claro, claro,
de lo que él va a decir.
Así mismo es.
Y
bien hecho, es buena decisión esa.
Sí, sí, claro que sí.
Pero a comienzo de año, al pie del cañón, como dicen,
claro,
dándole
sí,
el frente a las cosas.
Y Antonio Cruz Giminián, mejor conocido en Cristo Rey, que reitero que nos criamos juntos en Cristo Rey,
sí,
porque la casa de Antonito y la casa mía, maternal, prácticamente los patios se juntaban, porque por ahí, por los patios, era que nosotros caminábamos y nos juntábamos de una calle a la otra.
Yo vivía... un milagro su vida, Tomás.
¿Eh?
Un milagro su vida.
Sí.
Acuérdate cuando el COVID se vio prácticamente.
Sí,
sí. Sí.
Y dijo que Dios le dio
la
oportunidad de seguir viviendo.
¿Y entonces estaban patio con patio ustedes?
Sí, yo vivía en la 37 y él vivía en Ortega C. Ahí donde mismo tiene la clínica, ahí era la casa paterna de Antonito. Y yo no, él me llevaba un poquito algo de edad, con quien yo más compartiera, con un hermano de él, que estudiamos juntos incluso. Y nada, pero siempre tuvimos, Antonito siempre fue un hombre de la iglesia, estuvo siempre trabajando con el padre Arias en la iglesia de la 40. Fue profesor, dio clases.
Sí, sí, sí. Y el compromiso social de él siempre.
Sí, siempre, siempre,
siempre.
Es decir, que. Y él sabe que puede contar conmigo. Sabe que puede contar conmigo. Siempre me ha invitado para que vaya a pasarme el fin de semana en su villa, donde él va con la familia. No hemos podido coordinar eso, pero él sabe bien que esa amistad de nosotros, que es de toda la vida, él puede contar conmigo. Incluso en día pasado, su hijo, que maneja la fundación, estaba organizando un evento para hacer un reconocimiento a todos los hijos meritorios de Cristo Rey, y me invitaron a mí para que fuera parte de eso. Ahí vino la lluvia y eso, y por alguna razón no se dio la actividad y se pospuso para otro momento. Y yo estoy pendiente de todo, y él sabe que puede contar conmigo.
Sí, yo de hecho la columna que tenía para el 31 la cambié y puse una columna romántica por la misma fiesta y la cosa, porque escribí algo de Senasa, pero lo voy a dejar para enero, que dice así: en su historia la industria farmacéutica ha sido económicamente una de las más rentables del mundo, pero hoy que caminamos hacia el nuevo orden criminal, en farmacéutica no ha sido la excepción de la mano del crimen organizado. En República Dominicana estamos viviendo un desfalco que ha atentado contra el derecho a la vida y la responsabilidad denegada a la administración transparente de los recursos del Estado, que deben solventar no solo la medicina, sino el tratamiento de la salud de toda una sociedad que aspiraba al compromiso sacrosanto del cumplimiento y respeto de la prevención de las enfermedades, y que jamás imaginó que se llegaría al delito de lesa humanidad que hoy afecta a los más necesitados de la familia dominicana. Una red mafiosa representa como principal activo la manipulación inescrupulosa de la vital necesidad del hombre en su lucha por lograr la salud y con ella su calidad de vida. En este salvaje proceso contra el ser humano en un país tercermundista como el nuestro, la práctica de estas mafias es conseguir grandes fortunas con la adulteración y administración de los medicamentos y procedimientos médicos, con la complicidad de funcionarios gubernamentales que deben pagar estos atropellos de salvajismo en una sociedad que se disuelve en el caldo de la criminalidad y el dolo. En manos de la justicia y el apoyo de la presión social está la responsabilidad de aplicar sentencias y resultados ejemplarizantes que devuelvan la confianza a un sistema que, en manos de la delictiva connivencia de la dirigencia política, ha lesionado mortalmente el respeto a la vida de sus ciudadanos. Yo la tenía ahí, correcto, pero la voy a tirar en enero, correcto, esa, mira, pero tiré una cosa romántica.
Hablando del Senasa,
sí,
¿quién es Eddie Santana y la empresa Ivanové, Innovamed. ¿Y qué relación tiene con Bautas Rojas? Yo pregunto, porque como yo no sé, yo simplemente tiro la pregunta. Porque eso es para que la gente vea que el asunto del SENASA, aunque se incrementó y llegó a niveles escandalosos desde el 2020 hasta la fecha, el asunto del SENASA no es nuevo. Eso no es nuevo. Aquí hay mucha gente que se ha hecho de dinero.
Y te dicen en un segurito, cuando tú coges ya, tú llegas a los 6,000, 7,000 pesos, dice, ya a usted se le acabó el depósito. De la,
sí, oye, sí, ya oye, usted agotó.
Oye, el negocio, ya usted agotó.
La cobertura.
Mío, pero ven acá, pero por Dios.
Ya usted se agotó, pero se le agotó la cobertura a gente que nunca fue a buscar un servicio.
Que nunca fue esa. Se le agotó.
Entonces yo pregunto. Yo pregunto, vuelvo a preguntar, ¿eh? ¿Quién es Eddie Santana y la empresa Innovamed? ¿Y qué relación tiene con Bautas Rojas, que fue ministro de Salud Pública del PLD? Señores, estamos hablando de la friolera de 1.200 millones de pesos. ¿Qué relación tenía también SENASA con Farmaconal? Yo simplemente estoy preguntando, yo no estoy imputándole nada a esa gente que yo estoy mencionando, ¿eh? Reitero, yo no le estoy imputando nada a esa gente ni a esas empresas. Yo estoy preguntando. Porque como supuestamente viene un SENASA 2.0, entonces yo sencillamente dejo en el aire esas preguntas. Si alguien tiene las informaciones, por favor, háganmela llegar. Porque aunque yo tengo muchas informaciones, hay cosas que no las tengo. Entonces, por favor.
Mire, el Congreso norteamericano estuvo haciendo una serie de insinuaciones con relación a un manejo del actual presidente Donald Trump y no tenía en sus manos, y ahora ha salido a decir que en los próximos días vendrán una serie de medidas drásticas que van en contra de la Constitución norteamericana y una serie de cosas. Y ellos han ido hilvanando, ¿verdad?, toda esa investigación que ellos han estado haciendo. O sea que las cosas tienen su proceso. Al final, como tú decías, el tiempo pone las cosas en su lugar.
Sí, el tiempo.
Entonces no hay que tampoco desesperarse, y los que se han comido su comida, honestamente, ¿por qué tienen que preocuparse? Ahora digo yo, o sea, no hay que preocuparse por eso. O sea, si usted está correcto y usted está llevando esa comida como es a su casa, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Ahí no están las declaraciones de jurado y toda la cosa, y todo el éxito que se ha tenido aquí económicamente. Bueno, pues ya, si usted tuvo ese éxito económico, pues usted no tiene por qué sentirse mal y comenzar a... Menos mal que se cayó, Tomás, finalmente, la cuestión mordaza aquella, porque eso iba por un camino bastante oscuro, ¿sabe?
No, usted sabe lo que pasó allá en... ¿Cómo se llama allá? Donde la gente se tiró a la calle cuando quitaron las redes.
Nepal.
En Nepal.
Nepal.
Si aquí hubiesen seguido con el jueguito de querer ponerle esposa a todo el que hablara y criticara a funcionarios del gobierno, aquí iba a pasar peor. Oye, que lo estoy diciendo, peor. Porque el pueblo dominicano es un pueblo pacífico, es un pueblo hasta cierto punto controlado, porque lo están manipulando. Yo dije algo en el programa de Ariel Lara, y fue que a mí me confirmaron que las elecciones pasadas no solamente se compraron votos con dinero. En algunos barrios habían camionetas al frente de las de los centros de votación, donde se le ofertaban a la gente para votar o 2,000 pesos o 1 gramo. Confirmado, ¿eh? Confirmado. Delante de las autoridades, y nadie se metía con eso porque eran organismos oficiales que estaban en eso.
Ahora, el asunto de la salud lo revolteó todo, Tomás. Porque con la educación han venido jugando, ¿eh? ¿Tú te acuerdas el famoso pleito aquel, donde tuvo incluso la marcha verde y todas esas cosas con el 4% del Producto Interno Bruto, que finalmente se logró una reivindicación muy grande del pueblo dominicano? Pero esa educación aquí ha sido tan controlada, tan maquiavélicamente controlada, precisamente para que esa conciencia no llegara como está llegando ahora. Porque ya cuando tú tocas la salud de un pueblo, ya no es jugar simplemente con las curules de los niños en las escuelas, sino que hasta la salud en enfermedades catastróficas. Entonces ya la gente, como tú acabas de decir, óyeme, es una pólvora muy grande la que se ha encendido aquí.
Así
es. No es que nosotros somos agitadores, que estamos hablando de una realidad que está ahí latente, que haya personas que por mantener su estatus de oportunistas se queden calladitos, bueno, pues está bien, cada quien tiene su estilo, pero son cosas
no,
que
pero no solamente...
porque si tú te llevas de la educación y de la cultura, aquí siempre se ha jugado con la verdadera, y si no, comencemos por la historia dominicana de los patricios, a ver cuál es qué le han inculcado aquí a la juventud dominicana, si conocen a María Trinidad Sánchez.
Pero no, ¿oye?, es solamente que ellos se queden callados, sí, sino que quieren evitar que el que quiera hablar hable.
¿Tú entiendes?
Eso es represión.
Oye, señor, pero siga comiendo.
Quédese callado usted.
Y cómase
su filete. Déjeme a mí hablar, claro, y decir lo que yo creo.
Y cómase su filete tranquilo, porque nosotros no le hemos arrebatado nada a nadie todavía, ¿verdad?
Claro, no.
No le hemos arrebatado.
Y cobre su cheque todos
y
los meses.
Y cobre su vaina y haga su vida como usted.
¿Qué vaina?
¿Qué cosa, señores?
El tiempo se nos acabó. Mañana estaremos nuevamente aquí
despidiendo ya prácticamente.
Sí, prácticamente despidiendo el año. Pero nada, con la misma fuerza y con el mismo vigor y con la misma voluntad, que Dios nos ampare de tantas barbaridades que hay en este país. Nos vemos mañana. Buenos días.
Y generosidad. Desde este espacio rogamos al Altísimo que nos conceda salud, amor y paz, y que el 2026 nos traiga alegría y unidad. Sabemos